La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a repasar los titulares que está dejando Pedro Sánchez en su comparecencia antes de bajar el cierre de Moncloa y poner el cartel de cerrado por vacaciones. Pero siguiendo con ese símil comercial, ya te adelanto que los socios de Sánchez se preparan para una nueva temporada de rebajas en el bazar persa en el que se ha convertido la Moncloa. El Estado a precio de saldo para aguantar lo que haga falta. Esto no lo ha dicho Sánchez, claro, pero probablemente sabe que los socios están haciendo la lista de la compra por lo que pueda pasar después del verano. El presidente se ha limitado a presentarse como el único garante del estado del bienestar y paladín de los derechos sociales. Si hubiera algún ciudadano que hoy saliera de una cueva sin saber lo que ha ocurrido en España en estos últimos 12 meses y escuchara al presidente del gobierno, puede pensar que acaba de despertar directamente en el paraíso y que está ante un ente milagroso que ha tomado la forma de Pedro Sánchez. Si se queda a escuchar un poco más y le preguntan a Sánchez cómo están haciendo por los casos de corrupción que acechan al gobierno, igual la luz se va apagando un poco y crecen las sombras. Igual ese ciudadano empieza a pensar que el milagro es que el presidente siga donde está, en la Moncloa.
Hacia el gobierno, y si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Gracias.
Bueno, respecto a la segunda de las preguntas, Josemí, yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027.
No. Sigue ahora mismo Pedro Sánchez en esa comparecencia en directo, hablando de uno de los grandes temas de su legislatura. Ahí sí que ha cumplido Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Enseguida vamos con esos titulares monclovitas, pero hoy es noticia cómo Europa trata de digerir los nuevos aranceles que tendrá que soportar a la hora de tratar con Estados Unidos. Un 15% para los productos europeos, y dando gracias porque al menos desde Bruselas pueden decir que lo han negociado y no se lo han impuesto, aunque viendo el acuerdo suena más a lo segundo, a una imposición, que a lo primero, a un acuerdo equitativo. Lo digo porque los productos americanos no tendrán más aranceles en Europa, se quedan como están, que ya eran altos, por cierto. Pero es que además, Europa se compromete a gastar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, principalmente gas licuado, y otros 600.000 millones en inversiones en Estados Unidos, a lo que habría que sumar un aumento importante en el gasto militar que tendría como beneficiarios a las empresas de defensa norteamericanas. Por cierto, que Sánchez acaba de decir que respalda este acuerdo comercial de aranceles. Trump, al final, no ha hecho otra cosa que negociar una de las leyes más antiguas de la humanidad, la ley del más fuerte. Es lo que viene haciendo en todos los mercados internacionales. Tira las fichas del tablero para recolocarlas en una posición ventajosa para Estados Unidos. Planteó unos máximos y ante la amenaza, el gobierno de Bruselas pues no le ha quedado más remedio que aceptar un mal menor, porque no llegar a entenderse hubiera sido todavía peor. El acuerdo, por cierto, se ha firmado en Escocia, y lo cierto es que Donald Trump puede salir tocando la gaita para celebrarlo, y Europa puede acompañar bailando al son de las notas que pone Trump, que ha sido y es el verdadero vencedor de este pulso arancelario.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Ana Presmanes.
El gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad. Acaba de anunciarlo el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia antes de las vacaciones. PSOE y Sumar han acordado aumentarlo en 17 semanas de las 16 actuales y retribuir 2 semanas por permiso para el cuidado del menor. Estas se van a sumar a las 8 no retribuidas que ya existen. Más cosas, los ingresos de los hoteles españoles aumentaron casi un 7% en la primera mitad del año. Además, la ocupación hotelera también ha crecido ligeramente, situándose en el 73%. Son los datos del último barómetro del sector hotelero. El precio medio por habitación disponible ha aumentado un 6,5%, rozando los 160 euros por noche. El Ejército del Aire Español prepara en la base aérea de Zaragoza un avión para el envío de 12 toneladas de alimentos a Gaza. Se trata de un operativo que incluye la carga de paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso, una ayuda que se va a hacer llegar al enclave palestino en los próximos días en una operación similar a la de marzo del año pasado y en la que participaron decenas de militares españoles. Además, siguen desaparecidos los cristianos secuestrados este fin de semana durante un ataque del grupo yihadista Fuerzas Democráticas Aliadas, asociado al Estado Islámico, contra una iglesia católica en el noroeste de la República Democrática del Congo. Al menos 43 personas han muerto. El ejército congolés lo ha calificado como una masacre de gran escala con víctimas asesinadas con machete, y Naciones Unidas también ha condenado los hechos. Y te cuento también que dentro del jubileo de los jóvenes comienza el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos en Roma. Mantener viva la esperanza y amplificarla hasta los confines del mundo para una iglesia sin fronteras. Este es el propósito y el lema del encuentro que se va a celebrar en la capital italiana hasta mañana 29 de julio.
Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos del Atlético de Madrid que ha presentado a Alex Baena.
Es semana de presentaciones en el club rojiblanco y justo acaba de terminar la primera de ellas, como dices, la de Baena en el Estadio Metropolitano, Gonzalo Carbajo.
Ya ha terminado esta presentación en el Metropolitano de un Alex Baena que estaba muy feliz cuando posaba con la camiseta del Atlético de Madrid. El centrocampista procedente del Villarreal llevará el dorsal 10 que ha dejado libre Ángel Correa. Le acompañaba a su presidente Enrique Cerezo y lo que tiene muy claro el jugador español es que ha venido al equipo rojiblanco a ganar títulos.
Y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí. He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Esta mañana se ha entrenado el Atlético de Madrid, lo ha hecho sin Lino ni Lemar, que buscan una salida. El Barça sigue en Japón, hoy entrenamiento y tarde libre para la expedición azulgrana que mañana viaja a Corea del Sur, y estamos pendientes de la llegada de la selección española femenina. Las subcampeonas de Europa tienen previsto aterrizar en Madrid a las 3:15.
Gracias, Dani. Síguese Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Lo prometido es deuda. Tornem a ser-hi aquí a la 1:07 des de Cope Catalunya i Andorra amb Migdia Cope. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, molt pendents d'aquesta avaria que afecta a tots els trens de Rodalies i regionals per una incidència a l'estació de Sants. Diuen que sembla ser que s'ha pogut arreglar, però, clar, òbviament això és l'efecte dominó, no? S'arregla, però hi ha ara mateix un cacau brutal a les estacions i amb el tema dels horaris de Rodalies i de regionals. Per això sempre o truqueu a la Renfe o us passeu per l'estació per saber exactament a quina hora passarà el vostre tren. Estarem pendents de tota la informació, com no podia ser d'una altra manera. I aquí a la COPE us continuem a explicar moltes coses. D'aquí un moment parlarem de la pobresa energètica. Normalment, si es parla de pobresa energètica, es fa a l'hivern, no? Per la quantitat de gent que malauradament no pot pagar-se una calefacció, gas o una ampolla de bombona de butà per poder escalfar-se. Doncs atenció, perquè la pobresa energètica també hi és a l'estiu, perquè mai pensem que amb aquesta calorada i aquestes onades de calor que estem tenint, les altes temperatures, molta gent no pot posar ni el ventilador. Et parlem de tot plegat d'aquí a un moment. Pobresa energètica, com sempre, benvingut a la cadena COPE.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I guess I kinda like the way you know, know the pain, know the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug. I was scared, kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no turn to this all or nothing way of loving, go be sleeping without you.
Sempre que parlem de pobresa energètica, posem la mirada a l'hivern, no? De la quantitat de gent que, per manca de recursos, no pot posar la calefacció ni l'estufa i viuen una situació tremendament dura. Però és que la pobresa energètica no és només a l'hivern. Malauradament, també a l'estiu passa això. Atenció, perquè l'AMB ha fet un estudi, una enquesta, on constata que els casos de pobresa energètica per combatre la calor creix en un 7%. Però això s'afegeix al fet de que més d'un 30% de la població vulnerable de l'àrea metropolitana no pot pagar aquest consum de l'aire acondicionat a l'estiu. En parlem de tot plegat amb la Anna Romero, que és la cap del Servei d'Emergència Climàtica de la AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Senyora Romero, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si estarà amb mi amb el tema de que sempre que pensem en el tema de això, de gent vulnerable i el tema de l'energia, sempre pensem més a l'hivern, no?
Sí, jo penso que fins ara era així, però cada estiu, malauradament, ens porta a canviar aquesta manera de pensar i a veure doncs, que aquests estius més llargs, més intensos, més calorosos, doncs, evidentment, també ens fan més vulnerables.
Vostès han fet una enquesta, no? Percepcions i estratègies d'adaptació a la calor extrema de les llars vulnerables metropolitanes, elaborat per vostès i també l'Institut Metrópoli. Quines són les dades que es poden extreure a banda d'aquesta que jo deia de que ha pujat un 7% aquesta pobresa energètica en comparació als dos anys enrere?
Jo crec que és molt interessant aquesta enquesta, que com bé ja ho hem fet nosaltres i l'Institut Metrópoli, destacar que aquesta enquesta més s'ha centrat en persones que ja teníem identificades com vulnerables de la calor. A l'àrea metropolitana sabem que hi ha aproximadament 520.000 persones que es concentren en 9 dels 36 municipis metropolitans que són especialment vulnerables a la calor perquè viuen en zones doncs, que són molt denses, no? On hi viu molta població, on hi ha poca presència de verd, on els edificis són antics, etc. I aquesta enquesta que destaca aquesta xifra del 30% de persones que no poden doncs, pagar la factura energètica es concentra en aquests barris. Com demanàveu, hem vist que hi ha altres resultats importants, com per exemple que 5 de cada 10 persones encastades manifesten que tenen altres dificultats relacionades amb la salut. Això és molt important, no? Aquest impacte directe de la calor sobre la salut, com per exemple doncs, la dificultat per conciliar el son, cansament, angoixa, malestar emocional, fins i tot la calor es relaciona directament amb l'increment doncs, de malalties prèvies, que poden ser des de mal de caps o migranyes a l'empitjorament de malalties cardiovasculars. O fins i tot amb persones doncs, que pateixen algun tipus de malaltia mental, de trastorn mental i que han de medicar-se, se sap que alguns d'aquests medicaments tenen impactes negatius sobre la salut, també, perquè poden fer augmentar la temperatura interna del cos.
Anna, en aquesta enquesta també destaqueu que prop d'un 20%
de la gent no pren mesures bàsiques contra la calor, no? O alguna cosa tan senzilla com beure més aigua o, i evitar fer activitats físiques a l'aire lliure, no? Ni opta tampoc de manera de canviar de vestir-se o els aliments que menja, no?
Sí, efectivament. Hi ha un 20% de persones que no adopten aquestes mesures que són senzilles, no? Que formen part doncs, de mesures que es poden aprendre d'uns hàbits incorporats, i segurament és un aspecte que es pot millorar doncs, a través de la formació o també, que ja es fa, reforçant doncs, el que fa el servei de teleassistència amb qui nosaltres col·laborem, per exemple, el servei de teleassistència que durant l'any doncs, assisteix a persones vulnerables, com sobretot poden ser doncs, les persones grans, no? Vulnerables a la calor. Mm. Ells durant l'estiu, quan es preveu que hi hagi episodis de calorades, ja informen especialment doncs, de la necessitat d'hidratar-se, quines són les millors hores per sortir no, de casa quan aquestes persones no tenen les llars especialment aïllades, quins espais climatitzats poden donar-los una estona de descans, etc. Tot i així, com dèieu, hi ha un 20% de persones que no s'aprofiten d'aquestes mesures.
Uh-huh. Escolta'm, les opcions per refrescar-se, què diu la gent en aquesta enquesta? La majoria opta per marxar a la platja?
Hi ha una diversitat de resultats. Hauríem de distingir entre les mesures que s'adopten dins de casa i les mesures de fora. Dins de casa, la veritat és que ens ha sorprès el percentatge de gent que té sistemes d'aire condicionat, un 60%. Ara bé, amb aquesta xifra que dèiem al començament de l'entrevista, un 30% de persones no pot pagar la factura energètica i, per tant, no pot fer servir aquest aire. També en les nostres contrades doncs, estem acostumats a tenir persianes no? A les llars. També és una mesura que es fa servir molt. Cada vegada més persones adquireixen ventiladors. Fora de les llars, doncs, moltes persones van als espais oberts, a les platges, als rius, etc. És molt important, aprofito doncs, per fer èmfasi en preservar aquests espais. També altres persones van a refugis climàtics, no? Uh-huh. Espais privats o públics doncs, que tenen aire condicionat i en els quals poden tenir una estona de descans. Aquestes són les principals estratègies que adopten les persones encastades. N'hi ha d'altres, més minoritàries, com per exemple posar tendals, refrescar-se en fonts públiques o les persones que poden doncs, anar a segones residències. Aquestes serien més minoritàries.
Uh-huh. Hi ha una cosa important a destacar, Anna, que hem de dir que els resultats de l'enquesta desprenen que hi ha coneixement dels ajuts per estalviar la factura d'energia, però força desconeixement sobre els programes d'atenció a la calor, no?
Sí, jo crec que els ajuts, els programes assistencials, normalment tenen sistemes d'informació molt directes i estan consolidats per part de les administracions. Els sistemes d'avisos per la calor són recents. De fet, just des de l'any passat, des del 2023, el Servei Meteorològic de Catalunya va activar els avisos per calor nocturna, perquè també són importants, no? I hem d'aprendre tots plegats a com rebre doncs, aquesta informació, a com subscriure'ns doncs, als serveis d'alerta, els serveis de teleassistència ho estan fent, però encara més doncs, incorporar també aquests avisos d'alerta per calor nocturn, no? Igual que es fa de dia, etc. Mm-hmm. Tenim tota una missió en quant a difondre i a fer pedagogia activa.
Clar, perquè
d'aquesta situació que tindrem cada any més. Cada
clar,
any més,
clar, sí. Clar, perquè amb el canvi climàtic la calor ha arribat per quedar-s'hi, perquè és dur, perquè hi ha bona part d'aquests encastats que no saben com accedir a aquestes ajudes econòmiques, no? Per aïllar, per exemple, els seus habitatges, que d'ells nosaltres des dels mitjans ens fem ressò, no? Però s'hauria de fer encara més, no? Perquè aquesta gent potser ara mateix ens està escoltant algú i diu, escolta'm, no sabia jo que podia demanar una ajuda, no? Per estalviar la factura de l'energia, tant a l'hivern com a l'estiu.
Sí, és cert, és a dir, s'hauria de fer. De totes maneres, jo crec que és important que no perdem de vista la globalitat, val? Perquè aquestes mesures, com per exemple doncs, posar-se aire condicionat, que són necessàries, i sobretot quan parlem de persones especialment vulnerables, també doncs, són mesures que comporten un augment del consum energètic, és a dir, un augment d'aquesta factura que molta gent no pot pagar, i que comporten un augment de gasos d'efecte hivernacle, no? Que és justament el que està fent empitjorar les condicions d'habitabilitat del nostre planeta. No? Per tant, Hi ha altres mesures de caire estructural, o que nosaltres anomenem més col·lectives, com per exemple l'accés a les energies renovables, que les llars tinguin accés, les llars especialment vulnerables, a més, no? A la instal·lació d'energia fotovoltaica, a compartir energia entre els seus veïns, no? Això són mesures estructurals i que si hem declarat l'emergència energètica, com per exemple ja ho hem fet a l'àrea metropolitana o molts altres ajuntaments, doncs hem de fomentar aquestes mesures públiques i col·lectives, facilitar doncs l'accés a l'energia de manera més econòmica, però també renovable. És importantíssim en la situació de lluita climàtica en la que estem.
El que està clar és que manca de moltes obres a molts edificis molt antics a l'àrea metropolitana i a Barcelona, no? Que no estan aclimatats per aquesta eficiència energètica, no? D'aquí que els arquitectes facin campanyes també perquè la gent sàpiga que has de tenir els tancaments bé de les finestres, aïllar parets, etcètera, no?
Sí, sí, aquestes mesures són molt importants, són costoses, però, per exemple, en l'anàlisi que nosaltres tenim de vulnerabilitat a la calor, hi ha alguns barris de l'àrea metropolitana que són barris on les desigualtats són importants, com el barri, per exemple, de Sant Cosme al Prat, on hi ha hagut programes públics de rehabilitació en aquesta línia que comentes, millorar els aïllaments, els tancaments, etc. I on s'ha vist que aquestes famílies que viuen en aquests habitatges són menys vulnerables. És a dir, que és molt important, evidentment, conèixer aquestes possibilitats de rehabilitació.
És dur que aquest ple segle XXI, no?, que parlem d'intel·ligència artificial i de tantes coses noves, encara parlem de pobresa energètica, perquè torno a recordar que no només és a l'hivern, sinó que a l'estiu estem parlant de gent gran, gent que potser no pot sortir de casa, gent que està enxufada a una màquina i que necessita aquesta llum, no?, per poder sobreviure, per poder estar connectats a aquella màquina. I és dur saber que ha augmentat aquest 7% en comparació amb aquests dos anys enrere, i com bé dèiem abans, més d'un 30% de la població vulnerable de l'àrea metropolitana no pot pagar el consum d'un aire acondicionat a l'estiu. Li agraeixo molt a Anna Romero, cap del Servei d'Emergència Climàtica de l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres. Li desitjo bon estiu.
Gràcies, igualment.
Fins la propera. Gràcies.
Fins la propera. Adéu, bon dia.
Doncs aquestes coses passen en ple segle XXI. Encara hi ha gent que no pot posar, com dèiem, a l'hivern la calefacció i a l'estiu el ventilador, i ja no parlem de l'aire condicionat, que en català es diu aire condicionat. És una de les històries que la veritat és que a mi em fa bastanta vergonya, que en un país com el que estem passin coses així, o fins i tot que gent que té problemes de salut i ha d'estar connectat a una màquina, doncs no tingui suficients calés per poder pagar el rebut de la llum. COPE Catalunya i Andorra, estàs escoltant Migdia COPE. Per les persones que ens truqueu i ens demaneu, escolta'm, aquella entrevista que vas fer, que me va agradar, que no sé què tal... Mira, totes les coses que fem en aquesta programació de COPE Catalunya i Andorra les podeu trobar al web de COPE Catalunya. És molt senzill. Tu poses COPE Catalunya i allà veuràs diverses pestanyetes on hi ha moltes coses que pots escoltar, o bé els àudios, o bé totes les notícies de l'actualitat que anem penjant al web. També tot això es passa a la xarxa social, a X, COPE Catalunya, i també al Facebook. Ho dic perquè teniu diverses opcions per poder saber tot el que fem en aquesta programació. I clar, què passa? Doncs quan arriba l'estiu, molta gent què fa? Doncs en lloc d'estar ara mateix escoltant la ràdio a les 13:23, ho fa a lo millor a les 6 del matí. Potser ara són les 6 del matí per una persona que ens està escoltant i diu, mira, m'acabo de despertar, encara abans d'aixecar-me, doncs escolto el programa. Ben fet. La qüestió és escoltar-nos i seguir la programació de COPE Catalunya i Andorra. Tot i que és estiu, nosaltres estem aquí al peu del canó per parlar de temes d'actualitat. I parlant d'actualitat, un dels temes que ahir ens va deixar una mica així xafats no va ser la calor, no. Va ser que les noies de futbol, la selecció espanyola de futbol femení, va perdre contra Anglaterra. Mereixien guanyar, Van guanyar millor. Aviam, estic mirant la cara de José Luis Gil, que és el company d'esports. Mereixien guanyar millor que... Bueno, diu que Ara m'ho explicarà, perquè d'aquí un moment en parlarem de la informació esportiva que de ben segur el Gil té sobre la selecció espanyola femenina de futbol i també d'altres històries. Vull que el Gil també em comenti si finalment el Barça jugarà al camp, però no, finalment no el juguen al camp. Sí, juguen, però no sabem a on, no? Ah, a l'estadi actual? A Montjuïc? Ah, no, al nou Camp Nou. Bueno, m'està fent uns gestos que significa que ni se sabe, ni... Bueno, sí que se sabe. Serà Montjuïc. Ah, no? Carai, tu, sí que m'he perdut coses en aquestes setmanes. Bueno, ara, com dèiem, el Gil ens ho explica amb la informació esportiva i també parlarem del temps i del trànsit. Com estan les carreteres hores d'ara? Sobretot molta precaució perquè, malauradament, estem passant un estiu d'unidó amb els accidents de trànsit, eh? Tela marinera. Tornem ara, no marxis, uns bons consells. Mira, ja està entrant a Gil. Però com ho deia, no va jugar el Camp Nou, Gil. Però com estàs contant?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant...
COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia, 28 minuts. És el moment de saber quin temps farà aquest dilluns a la tarda. Atenció, perquè es mantindrà la nuvolositat al Pirineu, tot i que s'anirà esqueixant i deixarà de plovisquejar. Però, d'altra banda, creuaran nuvolades d'evolució pel Prepirineu i el nord-est. Els xàfecs puntualment es poden desenvolupar al voltant del prelitoral nord i afectaran de manera dispersa punts del nord-est de Catalunya, principalment el Maresme, el Vallès Oriental o Osona. La resta de Catalunya continuarà assolellat en general. I cap al vespre, els xàfecs sempre força dispersos, poden allargar-se fins al Berguedà o al Solsonès. També cap al vespre s'esperen xàfecs al Camp de Tarragona, entre el Tarragonès i el Baix Penedès, potser a l'Alt Camp i al Baix Camp. De matinada, els xàfecs aniran a parar al litoral central. En aquest cas, poden ser localment intensos. I atenció, perquè durant tota aquesta setmana, canícula, temperatures per sota de la mitjana climàtica per l'època de l'any, que és la més calorosa normalment. Hem tingut valors lleugerament més baixos a primera hora en punts del Pirineu, però les mínimes han pujat a causa d'aquests núvols i el vent. Així que canícula aquí a Catalunya. I ara, què toca? José Luis Gil i la informació esportiva. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Agafi l'agenda, no, Rodríguez.
Agenda i paper, perquè, clar, jo em vaig quedar amb la festa del Lamine Yamal.
No, ui, això ja ha quedat enrere.
Los 18 anys. Després em vaig quedar...
No la van convidar, no?
No, a més estava fora jo.
Ni a vostè ni a la porta. Que poco
mal,
detallista.
No? Que mal.
Que mal la minyama.
Clar, és com si jo faig 18 i no convido al director de l'emissora o al subdirector, no?
Bueno.
Que deia lleig.
Sí.
18 anys.
Bueno, lleig.
Jo em vaig quedar la minya mal.
I
les noies... Bueno, el tema de les noies que han perdut.
Les noies que han perdut,
sí. I m'he quedat també amb el tema de que el Barça ha de tornar uns calés d'unes entrades.
Correcte, bueno, vaja.
I el Gamper.
Efectivament, ja que has comentat... El Gamper tan interessada...
Que es podia jugar al Camp Nou abans de marxar de vacances.
Això és el que va dir el club.
Sí.
Tu te'n recordes d'aquell anunci on sortia a la porta tocant uns bafles?
Sí, sí,
i...
bueno, sí.
Doncs oblida-te'n d'això. Dels tres permisos que calien, hi havia un permís, el permís de primera ocupació, que no li va arribar al Barça, amb la qual cosa, nyic, marxa enrere. Sí. I el Gamper jugarà el dia 10 d'agost, tal com estava previst, sí, davant del Como italià. El Como és un equip que entrena Cesc Fàbregas i és on està jugant actualment Sergio Roberto, i es jugarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El Johan Cruyff, de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí del Futbol Club Barcelona.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, vale.
Una per cosa, aquí, vale.
La festa de l'Amin, com que en aquest sentit li hem de donar la raó al president del Barça, Joan Laporta, com que era un acte privat, dintre del període de vacances del jugador...
Pot fer que li roti?
Home, pot fer el que li roti,
bueno,
sense,
dels d'això, sí,
sense saltar-se la llei, sense
sí.
creuar línies de bon gust, que, si més no, són qüestionables... Però el tema ja ha quedat en un segon pla, perquè ja està, escolti, ja està amb el Déu a l'esquena.
Però sí que és veritat que
a la gira del Barça,
que controli les festes i tot això, no? Perquè es va posar molt seriós a l'entrenador, això va llegir a l'avió, jo.
Bueno, aviam, el que no es vol és que a la Minya Mal se li posi cara de Neymar. Per entendre'ns, eh?
I los tois.
Clar, tot aquest univers, diguéssim que, de moment, com que no es veu una afectació al rendiment esportiu del jugador,
vale,
i que, bueno, jo li recordo, Romario.
Sí,
Romario,
sí,
no ens enganyarem, tancava els locals de la nit de Barcelona.
Bueno, de fet, els obria, els tornava a obrir, sortia...
Johan Cruyff li clavava la bronca... I Romario li deia, veritat que avui he fet un hat-trick?
Pues ja està.
Doncs és que jo necessito sortir per fer un hat-trick.
Ah, bueno, miri, escolti,
són filosofies. Efectivament, el Barça retornarà els diners als internautes que es van veure afectats perquè la plataforma internàutica on el Barça volia fer la transmissió pagant del primer partit de la gira asiàtica del conjunt blaugrana, doncs no va funcionar, es va caure... teòricament per un atac massiu de hackers que volien piratejar la senyal per oferir-la pels seus canals pirates. Al final, aquest senyal es va obrir.
Estació Nico Williams.
La transmissió es va veure ja en obert per la segona part i, evidentment, doncs, clar, és una cosa de sentit comú i de lògica. El Barça haurà de tornar els diners a aquests internautes que van...
Sí,
és una cosa una mica sorprenent, perquè tot apuntava, hi havia una oferta pel mig de TV3 per fer el partit els partits del Barça a la gira dels... Doncs el Barça no va acceptar l'oferta de TV3, van o estan intentant implementar aquests canals propis, autòctons, de pagament, etc etc. De moment, el primer experiment a l'aigua. En tot cas...
Les noies. Futbol, selecció femenina. Anaven molt preparades i eren, diguem-ne, les favorites.
Ho faré anar d'una altra manera. Si vostè em pregunta, tenim les millors jugadores? Clar que tenim les millors jugadores.
Mai pilotador.
Tenim Alexia, tenim Aitana, tenim Patri, tenim les millors jugadores. Hem jugat molt bé al futbol en aquesta Eurocopa? Doncs possiblement la selecció que millor ha jugat al futbol en aquesta Eurocopa. Entrem dintre d'aquest que és futbol, que tal i que... Sí, però jo, fins a on arriben els meus coneixements de futbol femení, que no sóc un expert ni un introduït en la matèria, però he vist alguns partits i jo mai hagués canviat a Alexia Putellas. Yeah. I menys en el minut que la seleccionadora la canvia. I jo mai hagués provat amb Salma Parayuelo de davantera centre, perquè no ha jugat en aquesta demarcació. Salma Parayuelo al Barça juga per banda. La que juga de davanter centre al Barça és Eva Pajor. Són dues decisions que anem a veure com afecten el futur més immediat de Montse Tomé.
Bueno, la cara de la Montse Tomé...
Bueno, la cara de Montse Tomé és la de tots els dies. Té la mateixa cara tots els dies. Amb tot el respecte del món per Montse Tomé.
No,
és que fa por tots els dies.
Ah, 24-7,
té la mateixa cara tots els dies, 24-7. Però a Montse Tomé li queda un mes de contracte. Està pendent la seva continuïtat al capdavant de la selecció femenina.
I ja sonen
i ara,
els noms?
Sonar noms no sonen noms, però és evident que la patata calenta està a sobre de la taula del president de la federació, Rafael Louzán, que ja ahir a la nit deia allò de bueno, ahora no es el momento, anem a reflexionar, anem a veure què passa. Perquè, home, són dues decisions que, insisteixo, poden afectar claríssimament al futur de Montse Tomé. Imagini's vostè que Luis de la Fuente té en una convocatòria a Morata, Oyarzábal i Joselu i posa de davanter centre de la selecció a Jeremy Pino. O a Nico Williams.
Sí, sí.
Escolti, no. Per què vol vostè tres davanters centres en una convocatòria per acabar jugant de davanters centre Nico Williams? No. Doncs això és el mateix. Que per reconduir el tema, que el Barça va guanyar 1-3 davant del Vissel Kobe en aquest primer amistós de pretemporada, noms propis, els dos debutants, Joan García i Rashford, i els dos golejadors, Ronnie Bargi, la porta li diu Bardagí, Ronnie Bargi, que va fer un gol aquest davanter nòrdic, i Dro, un jove de la Pedrera, on ja hem recordat la caiguda de les plataformes de pagament. Sentirem també el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, que ja està tornant cap a Barcelona, i és que hi ha coses que s'han de tractar aquí a Barcelona. Tema Ter Stegen, tema límits salarials, tema inscripció de Joan García, que a hores d'ara no està inscrit oficialment a la web de la Liga.
Que Ter Stegen pot perdre la capitania, no?
Que Ter Stegen pot perdre la capitania. El que passa és que el tema de la capitania del Barça va per votació.
Ah.
O fins ara anava per votació. Es reunia la plantilla, votaven, sortia primer, segon, tercer i quart capità.
Sí, com en el cole. ¿Quién es el representante?
Potser Flick fica cullerada aquest any en el tema? Anem a veure.
Anem a veure.
Però tradicionalment, recordem, la capitania del Barça es porta per votació dels companys. Girona i Espanyol, dos amistosos tindran tots dos aquesta setmana. Bones sensacions de l'Espanyol davant del Southampton. És notícia Omar El Hilali, perquè té una clàusula de rescisió de 25 milions que està en perill. Hi ha diversos equips, entre ells el Como, que estarien disposats a fer efectiu el pagament de la clàusula si és que arriben a un acord amb el lateral marroquí de l'Espanyol, mentre que el Girona, doncs miri, estem a 28 de juliol i no han fitxat. No han fet cap ni un fitxatge. És veritat que la setmana passada rebien la bona notícia de que ja poden fer operacions amb el Manchester City. El nom del dia és Tomás Lemar, el jugador de l'Atlético de Madrid, que podria acabar amb un Montilivi cedit. Però 13:37 i l'Alejandro Laguna, que és l'home que està fent el xicot que està fent el Girona aquests dies, doncs està ja el pobre una mica desesperat. I en natació i en poliesportiu, última hora dels Mundials de Singapur.
La Iris, tio, escolta'm.
La reina dels mundials.
Pescao, però ben pescao.
Volem parlar un d'aquests dies amb l'Andrea Fuentes, sí, la seleccionadora espanyola de natació. Ara li diuen natació artística, el que tota la vida era natació sincronitzada, perquè jo crec que hem fet un pas endavant. No només perquè la Iris Tió sigui campiona del món en solo individual, que era una cosa que mai no havia passat, sinó perquè jo crec que estem conreuant les llavors que ens poden portar a fer uns grans Jocs Olímpics a Los Angeles. I mira que queden encara 3 anys.
No, però tela, molt bé.
Evidentment, ha estat les xines, indiscutiblement, i són molt, molt respectables, i les japoneses, les potències de sempre, però jo crec que aquests mundials poden marcar un salt endavant del que és la natació artística a casa nostra.
Molt bé, bueno, vostès no han vist el Gil Nadal, tot i que ha anat...
Ni el veuran.
Bueno, ha sido Olimpiadas de
perquè
natació.
Perquè no sura, se'n va cap al fons.
Sí, clar. Pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, escolta'm, avui a quina hora teniu Esports Cope?
És veritat, com que vostè acaba d'arribar, doncs comencem a les 3:25. Agafem el relleu, em sembla que avui està el Corrochano.
Sí.
Sentirem des de les 3:05 a Corrochano repassant tota l'actualitat a les Espanyes, i a les 3:25 agafem el relleu fins a les 4.
Fins a les 4.
Sí, senyora.
Molt bé, tenim algun convidat o...?
No. Bueno, anem a veure...
Bueno, si
mai se sap, 13:38 és el guió... Jo sempre treballo amb el guió obert. Anem a veure, no? Bueno, jo crec que avui no tindrem tertuliano de guàrdia.
Molt bé. Bueno, escolta'm... Per ser el primer dia li he donat canxa avui, eh?
Sí, bueno...
No perquè no tinguem temes, que tenim i molts, eh?
Bueno, sí, em consta que sí, que la Roig es treballa per tenir temes sempre.
Bueno, senyor Gil, a les 3:05 amb Corrochano i a partir de les 3:25
agafem el relleu.
Molt bé. Senyor Gil, ens veiem per la redacció.
Aquesta setmaneta, sí. Si Dios quiere, si no, que sea por culpa mía.
Sempre serà por culpa suya. Gràcies, senyor Gil. La 1 i quasi bé 40 minuts. Estàs escoltant Migdia, COPE, Catalunya i Andorra i la ràdio continua i, malauradament, quan arriba l'estiu, de què es parla? D'incendis. D'això en parlem ara.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro...
Ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La verdad es que este verano tenemos la retina, alguna de las imágenes devastadoras de los incendios que se han ido produciendo en estos últimos meses, cuando todavía no tenía que haber llegado este calor extremo que hemos sufrido durante todo el mes de julio. Tenemos el mes de agosto por delante, pero esas imágenes de los incendios han hecho que pensemos o repensemos si realmente hay algo que no se está haciendo bien y si la mano humana está detrás de muchos de esos incendios. Hoy queremos hablar con la directora del Máster de Sostenibilidad SG de la EAE Business School. Ella es May López. May, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Lo que tenemos clarísimo, May, es que los incendios forestales en España representan ya una grave amenaza tanto para el medio ambiente como para el desarrollo económico, tanto a nivel local como nacional, y que estos incendios se hayan ido incrementando tanto en frecuencia, extensión y severidad hacen que esa amenaza sea cada vez mayor. ¿Qué opinas, May?
Pues es lo que acabas de decir. La realidad es que cada vez tenemos una mayor frecuencia, no solo de incendios, también de conatos, ¿no? Que no siempre acaban produciendo ese incendio total, pero sí esos intentos de incendio, que gracias a Dios existe esa extinción y esos programas de extinción, pero se están aumentando frente al año anterior un 15% ese número de conatos y de incendios. Y como tú bien indicas, desde las altas temperaturas que estamos viviendo, el abandono rural, incluso la falta de gestión forestal, está haciendo que cada vez haya no solo esa mayor frecuencia, sino que haya una mayor severidad de esos incendios y que también las zonas afectadas tengan una mayor extensión, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de megaincendios. Así son los incendios de la sexta generación, ¿no? Cada vez más frecuentes. Un nombre que a todos nos sorprende, ¿no? De sexta generación. ¿Qué quiere decir? ¿Que son difíciles después de regenerar aquellos sitios donde han habido estos incendios de sexta generación?
Bueno, estamos viendo que esa severidad lo que está haciendo es que los impactos ambientales que se puedan generar por estos incendios o que se están generando pues en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la calidad del suelo, cada vez son más difíciles de recuperar o de minimizar esos daños y hacen que esos daños sean irreversibles, ¿no? Entonces, de ahí que cada vez sean no solo datos importantes el considerar el número de incendios y la extensión que queman, sino cuál es ese impacto en base a esas zonas afectadas.
¿Cómo afecta directamente al humano? Aparte de esa tierra quemada, obviamente estamos hablando de los temidos gases de efecto invernadero, ¿no? Que empeoran la calidad del aire.
claro, esto es un poco, ¿no?, ese ciclo perverso, ¿no? Porque por un lado estamos viendo cómo estas altas temperaturas están haciendo que esos incendios cada vez sean, pues, con una mayor extensión y mayor severidad y frecuencia. Pero por otro lado, los incendios en sí mismos están generando un impacto ambiental que hace que cada vez sean más frecuentes, ¿no? Al final estamos pues no solo teniendo un daño sobre esas emisiones en gases de efecto invernadero por el propio incendio, sino también en la contaminación del aire que se genera por el mismo incendio. Si a eso añadimos que también erosionan el suelo, pues están provocando también otros efectos secundarios ambientalmente hablando, como puede ser las posibles inundaciones que haya posterior por la desertificación del suelo, ¿no?, y la erosión. Uh-huh. Luego, es un poco pues ese pez que se muerde la cola, ¿no? Cuantos más incendios generemos o se generen, más impacto ambiental tendremos y peor para esos ecosistemas y esa biodiversidad de la que dependemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto hay de mano humana en estos incendios que estamos conociendo últimamente?
Pues precisamente por eso ese mensaje de cuantos más incendios generemos, ¿no? Porque el Ministerio ha sacado unos datos a fecha 13 de julio, o sea, relativamente recientes, y ahí se puede ver todos los, no solo incendios, sino conatos de incendios que ha habido en los últimos años a cierre de 13 de julio. Y comparando los datos de este año con los datos del año anterior, sí es verdad que vemos pues un 15% más de conatos e incendios y que se está quemando más masa forestal. Pero lo que llama la atención es que la quema de pastos y dehesas ha aumentado un 32,5%. Si esos datos además los comparamos con pues los datos de años anteriores, donde pues todavía era mayor el número de incendios y conatos, este es el único indicador que crece frente a hace dos años y hace tres, ¿no? Uh-huh. Pero crece al punto de un 261,3%. Es decir, la quema de pastos y dehesas está aumentando de forma bastante escalofriante. Uh-huh. Y ahí entendemos que la mano del hombre puede ser uno de los indicadores que diga que la mano del hombre tiene algo que ver en ese incremento del número de incendios.
Hemos aprendido poco, ¿no? Con todo lo que se sabe, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, por esa quema de pastos o dehesas se produzcan esa cantidad, ese 261,3% más de este tipo de quemas que afectan después a, bueno, provocan incendios? ¿Cómo puede ser esto posible? Se nos ha ido de las manos completamente, ¿no?
Pues es interesante que empecemos a poner foco en lo que nos está costando cada incendio, ¿no? Porque si es verdad que si la mano del hombre está detrás es porque probablemente tenga algún interés económico a la hora de quemar esos terrenos. Mm. Y sin embargo tenemos que ser conscientes de que no solo una quema forestal o no forestal, una quema, porque insisto, tanto estos pastos y dehesas también tienen un impacto. Tiene un impacto económico, directo e indirecto, no solo por las tareas de extinción, incluso la reconstrucción de infraestructuras cuando estos incendios son descontrolados. También un impacto en muchos sectores, la agricultura, la ganadería, el propio turismo, y lo hemos visto en zonas recientemente afectadas por estos incendios. Y luego, como hablábamos antes, esas emisiones, ese impacto en la calidad del aire está generando también un coste en la salud pública. Y se considera, bueno, el tema de pérdidas de negocios en zonas que de por sí también suelen ser vulnerables, y sin comentar las pérdidas humanas que en muchos casos también existen y que no tienen precio, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a tener un mayor control, no solo sobre el impacto económico que generan este tipo de incendios, sino una mayor sanción sobre aquellos incendios donde se vea que la mano humana tiene algo que ver, ¿no?
Efectivamente. Luego, claro, hablamos de ese coste económico, primero también para el agricultor, para el que labra esa tierra, el impacto medioambiental. Después imagino que todo esto repercute también al consumidor, ¿no? Porque cuando llegan los productos, si hay una escasez, pues obviamente repercute en el bolsillo del ciudadano, y después las aseguradoras, ¿no? Me imagino que pasa como cuando tienes muchos accidentes de tráfico o haces muchos partes, ¿no? Que también debe ser otra problemática el tema de los seguros y el sector agrario.
Por eso es importante que tengamos una visión más 360 de esos impactos económicos y con ello una mayor repercusión sobre todo aquellos incendios que hayan sido provocados. Porque no solo tenemos que pensar en el daño que se está produciendo de forma local, sino en todo el daño directo e indirecto que generan este tipo de incendios y que muchas veces quedan muy difuminados el porqué y el para qué de ese incendio y la repercusión directa en quién ha provocado el incendio.
Uh-huh. Así es. Y desde aquí quiero lanzar la enhorabuena y al sacrificio enorme que realizan el equipo de bomberos y también de todos los agentes que participan en la extinción de un incendio, que en muchos casos se dejan la vida, y también reclamar ayudas para que lleven una mejor equipación, unos mejores vehículos, porque hay que ver también qué vergüenza que en algunos casos la escasez de material para poder trabajar. Es que no cuidamos a quienes nos cuidan.
Totalmente de acuerdo contigo, me uno a esa felicitación, pero también recordar la importancia de la prevención, que los montes limpios, los montes con cortafuegos, que prevén y evitan que muchas veces en el caso de que haya incendios se pueda extinguir de forma más rápida y más controlada, hace que también nos pongamos las vidas de esos equipos de bomberos que trabajan a posterior, ¿no? Luego, la limpieza de los montes, que depende muchas veces también de estos equipos de bomberos, no, de esos retenes, pero también de esos agricultores que a través de la gestión forestal, están a través de la ganadería, a través de la agricultura, están ayudando en muchos casos a controlar esos fuegos y que no siempre se les permite actuar, debería de ser otro de los puntos a tener en cuenta en nuestra planificación de todo lo que es la gestión del área rural y también de la gestión de la biodiversidad en general.
Desde luego, yo siempre digo, Mike, que no hay plan B para el planeta, así que hay que cuidarlo entre todos y que, por favor, seamos conscientes de lo que hacemos a nivel humano, desde pasear por un bosque, el no hacer barbacoas, el no tirar residuos, no tirar botellas, porque cualquier cosa puede provocar un incendio y provocar muerte de vidas humanas, y también hablar de esas pérdidas en el paisaje y en la biodiversidad. Te agradezco muchísimo, May López, directora del Máster de Sostenibilidad ESG de la EAE Business School. May López, que hayas estado con nosotros. Desearte un feliz verano. Y aquí estamos para lo que sea necesario y conveniente.
Muchísimas gracias a vosotros. Igual, desearos un verano muy responsable y que cuidemos de los sitios donde vayamos, ¿no? Y dejamos una buena huella.
Así haremos. May, gracias. Un beso.
Un beso.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir percances en carretera. Por eso, con el fin de minimizar el peligro e incrementar la seguridad vial, se establecen una serie de recomendaciones para mantener el vehículo a punto durante este periodo estival avanzado y adecuar los hábitos de conducción a esta época del año. Y atención, porque según las previsiones de verano, dicen que va a ser un verano de lo más cálido en todo el país. Y además dicen que las asistencias en carretera aumentan un 50%. Hoy queremos saber cómo afectan estas olas de calor tanto al vehículo como al conductor o conductora. Hablamos con Fernando Cisnero, que es responsable de siniestros y seguridad vial del grupo Avens. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué poco pensamos, ¿no?, en el vehículo y en el propio conductor cuando hay este tipo de calor intenso, ¿no?, y lo importante que es hacerlo.
Pues sí, hombre, fundamentalmente en el vehículo hay que pensar mucho, sobre todo por las incomodidades que nos puede generar pues el quedarnos tirados con él en la carretera, ¿no?, que es lo que la principal motivo, digamos, por el que las compañías de asistencia en carretera pues prestan sus servicios ahora en el verano, precisamente, además, incentivado también con estas horas de calor, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar, además, que el quedarse tirado en la carretera con un vehículo pues es una de las situaciones de mayor riesgo para los conductores, ¿no? En la operación de bajarse, llamar a la asistencia, estar, bueno, parado ahí en medio de la vía.
Sigue ocurriendo a pesar de que, bueno, todavía el parque automovilístico español sigue siendo bastante antiguo, ¿no? Aunque hemos de reconocer que vemos circular muchos coches de matrícula nueva.
Bueno, en nuestro caso, que somos una compañía líder en renting y nuestros coches son bastante nuevos, tenemos una media de dos años y medio. Pero el parque nacional tiene una media de 14 años de media de antigüedad y obviamente pues hay mucho vehículo que además, pues bueno, además de por la edad que tienen, pues el gasto, digamos, o la inversión en mantenimiento que hacen sus conductores pues ya es menor y suelen ser los que más se quedan tirados en la carretera.
Fernando, con el fin de prevenir estos percances en carretera, sobre todo a las puertas de esta operación vacaciones y del aumento de desplazamientos previstos que van a ocurrir en estos próximos meses, ¿en qué hay que fijarse del vehículo? Empecemos, por ejemplo, por el nivel de aceite. ¿Por qué es importante mirarlo?
Bueno, a nivel de aceite es importante mirarlo porque al final es uno de los elementos, ya no solamente además que te pueden dejar tirado con el vehículo, sino que pueden, si cogen una alta intensidad calorífica, pues pueden generar además averías bastante, bastante graves, ¿no? Por eso es bueno revisar los niveles del vehículo antes de cualquier salida, incluso pasar por taller para hacer el mantenimiento anual y una revisión previa al verano, ¿no? Donde además del nivel de aceite, pues te ven también otra serie de líquidos importantes, ¿no?, para el funcionamiento del vehículo y del motor.
Hablemos de la dilatación de los neumáticos. Nunca o casi nunca pensamos en los neumáticos, solo entre tú y yo, Fernando, cuando vamos a pasar la ITV, ¿no? Antes dices, bueno, mientras van va pasando, pero esto es súper importante.
Sí, además, tener en cuenta eso, el neumático es el principal elemento de seguridad que tiene el vehículo porque es el que está además en contacto con el asfalto. En todo el momento del año es importante tener bien revisada la presión de los neumáticos y también el dibujo que tienen los mismos para ver si tienen algún tipo de desgaste o incluso, bueno, algún tipo de efecto que puedan tener. Y bueno, pues ahora en este periodo pues lo que se recomienda también es una presión más mínima, digamos, con el calor, ¿no? Es algo que, bueno, pues lo normal es que cada 15 días vayamos y constatemos la presión de los neumáticos para adecuarla tanto a las circunstancias climatológicas como también un poco pues al devenir de la circulación que pueda hacer que hagas que sufran un poquito más la presión de los neumáticos.
Hablábamos antes del nivel de aceite, hablemos del nivel de la temperatura del motor, que incluso si no está correctamente puede incluso incrementar la pérdida de potencia del motor hasta en un 15%.
Sí, bueno, esos son los estudios técnicos que realizan pues todos los expertos y bueno, pues además, al margen de estas pérdidas, digamos, de potencia o de prestación, al final es lo que te puede generar es una de las averías más graves que puedas tener con el motor y pierdas el coche, porque porque bueno, ante este tipo de problemas derivados de la refrigeración, o paras inmediatamente en cuanto te saltan los testigos, o puedes provocar una avería bastante seria que genere la pérdida total del vehículo.
¿El líquido de frenos es sensible también a la temperatura, Fernando?
Sí, también hay que tenerlo en cuenta, aunque digamos que es de los que menos el conductor menos puede valorar, ¿no? Es mucho mejor que ya te digo, en esas revisiones periódicas, bueno, pues pueda pasar a verlo por un taller y comprobar que esté todo perfectamente en orden.
Esto en cuanto al vehículo. Vamos a hablar ahora del conductor. ¿Qué recomendaciones hay que dar a esos conductores con estas temperaturas altas a la hora de coger el vehículo?
Bueno, pues yo creo que esto es casi, bueno, pues lo más conocido de todo, ¿no? El estar bien hidratado, beber agua, evitar las comidas copiosas, bueno, en este caso, pues alguna bebida refrescante que todos conocemos, pues son también, pues bastante buenas, ¿no? Para al mismo tiempo que te hidratas, pues también tienes una bebida, digamos, más que te mantiene un poquito, además del agua, obviamente, que te mantiene más atento, digamos, a la carretera, ¿no? Y sobre todo eso, evitar las horas centrales del día también es importante, esos periodos también en el que con independencia también de la hora de calor, el sol, digamos, pues puede estar con un nivel de deslumbramiento mayor, pues llevar obviamente las gafas a mano para poderte proteger o poder evitar estos deslumbramientos, ¿no? Y bueno, pues también, hombre, el cansancio, esos mayores desplazamientos que hacemos en los meses estivales, pues también generan hay que estar más atento, digamos, a la capacidad física que tenemos, ¿no?, para reaccionar ante cualquier situación de riesgo.
Aparcar, y imagino que a la sombra, y si no encontramos sombra, oye, pues poner aquí el cacharrito, a mí no me gusta nada, pero lo pongo de vez en cuando, que es de color plateado o de cualquier otro color, para que evite entrar ese calor dentro del vehículo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del aire acondicionado, ¿no? Pues Fernando Cisneros, responsable de